sintonía de Radio Clara, Lliure Directe, espacio que dedicamos a las entrevistas, a vuestra participación, y anunciábamos al comienzo que queríamos empezar precisamente este espacio de entrevistas del Lliure Directe Radio Clara, charlando, hablando con compañeras de Salvamento Marítimo Humanitario, que despliega una misión sanitaria en Lesbos. Para hablar de todo esto, tenemos a la otra parte del teléfono, a la compañera Izaskun Arriarán, que es enfermera y responsable del proyecto médico en Quios y Lesbos. Buen día, buenos días, Izaskun.
Hola, buenos días.
Buenos días, lo he dicho bien, ¿no?
Sí, muy bien. Llevamos años ya con el proyecto sanitario en Quios y, bueno, pues actualmente yo soy un poco la coordinadora del proyecto y la gestión de los voluntarios.
Muy bien, pues queremos comenzar a charlar contigo. Queremos hablar contigo sobre aprovechando este despliegue de la misión sanitaria en Lesbos. Pero antes de empezar, para quien no conozca quiénes sois, Salvamento Marítimo Humanitario, ¿nos puedes decir un poco?
Bueno, pues somos una ONG de Guipúzcoa. Tenemos la sede en Zarao, bueno, a pesar de que tenemos voluntarios de toda la comunidad. Pero, bueno, llevamos desde el 2015 trabajando, empezamos con el rescate en Quios y, bueno, desde ahí ya, bueno, vimos un poco la necesidad de una vez de toda esta gente que se quedaba agolpada, ¿no?, en los campamentos de Quios, pues que necesitaban una asistencia sanitaria, pues que el gobierno griego y la isla no podía ofrecerles. Y ahí empezamos poco a poco, pues con el campo, una asistencia sanitaria, con los voluntarios, pensamos en hacer algún hospital, tampoco se veía muy viable, y bueno, desde el 2017 empezamos en el campo de Samos y un campo que había justo en Quios, en la zona central de la ciudad, y luego desde ahí les desplazaron al campo de Vial, que es el campo actual de la isla de Quios. Y ahí estamos trabajando desde el 2017.
Desde el 2017, trabajando ya en ese campo.
Eso es. Ahí estamos desde el 17, con grupos de voluntarios, con una rotación de, pues bueno, quincenas, mes, depende un poquito del tipo voluntario y las veces que hayan repetido ya en las misiones. Y por ahora, pues por suerte, con una continuidad y sin interrumpir la actividad, la verdad.
Porque ¿cuál es la situación en la que se encuentran en esos campos de refugiados, la situación sanitaria en este caso, que es de lo que estamos hablando?
Bueno, pues la situación sanitaria está directamente relacionada con las condiciones del campo, ¿no?, y la mala calidad de vida que tiene esta gente en los campos. Vemos que, pues bueno, la falta de agua, higiene personal, limpieza del campo, ¿no?, la gestión de la basura, las condiciones de los alimentos, ¿no?, o la comida que les ofrecen, pues todo esto es lo que está influyendo sobre todo en la calidad de vida de esta gente y la situación sanitaria, ¿no? Estamos viendo durante estos meses, ya diríamos durante todo el año, muchísimos casos de sarna. Llevamos desde abril más o menos con una con impétigo también, una epidemia de impétigo que, bueno, está afectando a adultos, niños y a toda la gente, ¿no?, del campo. Y luego, pues bueno, procesos respiratorios y gastroenteritis, ¿no? Estos son un poco, yo creo que el mayor porcentaje de asistencias que hacemos a diario. Y como veis, todo esto está relacionado con las malas condiciones del campo, hacinamiento y la calidad de vida de esta gente.
Claro, aquí muchas veces pensamos y con esta pandemia que estamos viviendo hablamos de la importancia de la higiene en las condiciones en las que estamos aquí para imaginárselo en un campo de refugiados.
Exactamente, pues empezamos con las normas básicas, ¿no?, que nosotros ya aquí podemos decir a todo el mundo, limpieza, ¿no?, la desinfección, limpieza del lavado de manos, ¿no? Y ya empezamos con que, bueno, pues no cuentan con agua durante las 24 horas del día, ¿no? Entonces ya empezaríamos ahí mal, ¿no? Mantener las distancias, pues imaginaros, un hacinamiento, y en este momento no tenemos tanto volumen de gente. Hemos llegado hasta 8.000 personas y ahora vamos sobre 3.500. Pero vamos, pensad el hacinamiento, toda la gente en las tiendas, en los containers, en unos espacios muy, muy, muy reducidos. Entonces ya empezaríamos con unas medidas básicas que sería imposible de cumplir.
Estamos hablando en general en todos los campos de refugiados que encontramos por Grecia.
Sí, podríamos generalizar. Pues cambia un poquito el número de gente, pero vamos, que luego al final la densidad o cómo está, las condiciones en las que está esta gente es similar, ¿no? Veíamos el cambio del campo de Moria, ¿no? De Lesbos, y el campo actual es una playa. Y no sé si habéis tenido opción de ver algunas imágenes, pero con las primeras lluvias que hubo, ya, bueno, pues inundaron todas las tiendas, un barrizal tremendo, bueno, arenal, porque era todo arena, no tienen unas bases las tiendas, ¿no? Algo que les dejen un poco, pues no, evitar que el agua moje todo y que puedan tumbarse en algo seco, ¿no? Y ya con las primeras lluvias fue increíble, unas imágenes de verdad que es que daba vamos, pánico, lo que puede llegar a ser eso en invierno, ¿no? Además de una zona desprotegida, del viento, del frío, yo creo que el invierno va a ser muy, muy duro en ese campo. Siempre es, y el verano, y siempre los extremos siempre afectan muchísimo, ¿no? Pero yo creo que este invierno va a ser realmente duro.
Sí, bueno, lo decíamos al comienzo, la excusa hoy de hablar con vosotras es precisamente porque desplegáis, si no me equivoco, junto a una ONG alemana, una misión sanitaria en Lesbos después del incendio del campo de Moria.
Sí, la verdad es que llevábamos trabajando con esta ONG pues por otros motivos, porque pensábamos, teníamos la idea de montar una clínica móvil para realizar los test de COVID en Quíos. Esto nos hizo empezar, bueno, a ponernos en contacto con ellos, ver las posibilidades que teníamos. Y, bueno, pues justo surgió el tema del incendio. Grecia hizo un llamamiento de emergencia. Y a este llamamiento de emergencia, pues bueno, respondió esta ONG alemana. En principio no tuvimos respuesta. Fue un poquito, empezamos a buscar, bueno, un poco, bueno, tener ahí un poco atados los voluntarios, posibilidades, valorando un poco las posibilidades, pero no tuvimos respuesta. Y ahora, cuando ya la ONG noruega, que llevaba el tema de la asistencia sanitaria en el campo, ya ha pedido relevo, es donde ha entrado ya CADUS, que es esta ONG alemana, y realmente ellos son los que van a realizar toda la gestión y llevan el proyecto principalmente, y nosotros les ayudamos con soporte de voluntarios.
Soporte de voluntarios, creo que 4 personas voluntarias de salvamento marítimo humanitario van a estar participando, ¿no?
Eso es, por ahora van a ir 4, 2 de ellas empezaron ayer y otras 2 irán un poco más adelante. Tenemos otras 2 también ahí pendientes, pero bueno, el tema COVID nos está complicando muchísimo el desplazamiento, los viajes de los voluntarios. Entonces, pues bueno, teníamos ahí otro perfil que sería interesante, que es una matrona, y tenemos ahí dudas si realmente pues llegará, pero igual en un periodo un poco más adelante.
Sí, te iba a preguntar precisamente que cuál es el trabajo concreto que vais a realizar con estos voluntarios en este campo, y también te quería preguntar por otra cosa que estás diciendo, lo comentábamos antes, lo dejábamos caer, ¿cómo está afectando la pandemia en los campos de refugiados?
Bueno, pues la pandemia, hasta ahora no hemos tenido casos. La verdad es que tenemos que hablar siempre que no tenemos casos diagnosticados porque no se han realizado los test. Sí que hemos tenido muchos casos que podrían sugerir por sintomatología, pero la verdad tampoco ha habido ningún caso que se haya complicado, que haya necesitado un traslado o una asistencia. Sí que hemos tenido algún paciente que haya tenido que ingresar con un COVID positivo, pero ahora sí que nos ha sorprendido. Este fin de semana pasado se han hecho 500 test rápidos de antígeno, y eso sí que ya nos ha sorprendido un poco los resultados, ¿no? Con 55 positivos, que eso ya sí que alarma un poco. Os digo, son positivos asintomáticos y parece que no hay ninguna situación o signo de gravedad, pero bueno, siempre la alarma está ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, como podéis ver, es un añadido más a la situación tan grave en la que vive la gente, ¿no? O tan dura en la que vive, pues es un añadido más, ¿no? Es algo más negativo todavía, ¿no?
¿Y las labores concretas que van a realizar estos voluntarios?
Asistencia. Lo que van a realizar es asistencia sanitaria a la gente que está en el campo. Ayer me hablaban que la verdad que había un equipo sanitario bastante amplio, enfermeras, médicos, paramédicos y logistas. Yo creo que en total, no sé si son 12 o 14 personas, o sea que yo creo que es un grupo bastante amplio. Y bueno, primer día, un poquito caos al principio, la organización y tal, pero bueno, que habían conseguido ver 80 personas, o sea que bueno, yo creo que el número está bastante bien y con una asistencia pues bastante completa, ¿no? Como veis, pues médico, enfermera, paramédicos y logistas, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que también pues sobre... Ya cuando vayan tomando más rodaje irá todo esto mejorando, pero bueno, la asistencia yo creo que es un número importante.
Sí, un número importante, y supongo que también que esta asistencia en los campos de refugiados también tendrá un coste económico para las organizaciones que estáis allí participando, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, nosotros, por ejemplo, yo en ese sentido os puedo hablar más sobre Kios. Lesbos ya desconozco cómo Cadus va a gestionar todo esto. Pero nosotros, por ejemplo, en el campo de Dial, en Kios, todo lo gestiona el SMH. Sí. Y toda la asistencia, el material, la medicación y todo lo que no requiere la asistencia a la gente del campo, lo está cubriendo el SMH.
¿No hay ningún apoyo de la administración para ello?
Bueno, no podemos decir ninguno, bueno, pero
insuficiente, ¿no?
Justo, la verdad, y sorprende, y hay muchas veces pues que incluso ahí tenemos ciertos conflictos con los voluntarios o problemas porque les cuesta entender esto, ¿no? Entonces sí que hay un equipo sanitario para las mañanas, pero bueno, pues es bastante limitada la asistencia que ellos hacen, se dedican más a la gestión, digamos, ¿no? A la tarjeta médica, a las referrals o derivaciones a hospital, especialistas, pero no tanto a la gestión, ¿no? Y ya os digo, el material y medicación que ellos necesitan en gran parte también la estamos cubriendo nosotros, ¿no? Entonces ahí es un poco, cuesta, ¿no?, entender y aceptar esto. Y también, pues bueno, hemos hecho cierta presión ahí para que el gobierno griego ponga personal griego para la atención de los pacientes COVID, ¿no? Que yo creo que sí que es una tarea que debiera ser una responsabilidad de ellos, siempre que estamos ahí nosotros dispuestos a dar soporte o dar apoyo en caso de urgencias, emergencias y atender a esta gente, evidentemente, pero no hacernos cargos nosotros de 100% en llevar todo este peso, porque realmente es una responsabilidad del gobierno griego, ¿no?
¿Y cuál está siendo su actitud? ¿Cerrar los ojos?
Pues hemos tenido personal médico hasta el 31 de agosto. Ahí ya estos dos médicos que ha habido estos meses ya, bueno, terminó su contrato. Y ahora no tenemos ningún médico griego. Por eso os digo que hemos querido forzar ahí un poco, diciendo, o no negándonos, ¿no? Pero bueno, diciendo que es su responsabilidad la atención a esta gente. Y ahora parece ser que hay un médico griego que sí que la van a contratar para esta asistencia, pero todavía no está trabajando. Entonces, pues bueno, ahí estamos un poco, no sé, atentos. Es que no sé si es negarse también, pero sí. Bueno, no vemos una actitud como, venga, pues vamos a contratar dos médicos, esto va a ser nuestra responsabilidad y nosotros vamos a hacerlo. El seguimiento, cubrimos la medicación y no la asistencia mínima que esta gente necesita, que es agua, alimentos y bueno, un seguimiento, ¿no?, de esta gente, al menos con un control, dos controles diarios y un acondicionamiento adecuado de los containers en los que están aislados, claro.
Tenemos un oyente que nos pregunta qué es lo que no acaba de entender el voluntariado, qué es la falta de implicación del gobierno griego, ¿no?
Sí, exactamente. Eso es un poco lo que choca, ¿no? Aparte de la situación general que se ve y lo que ven las condiciones del campo y cómo está viviendo esta gente, pues es un poco esa parte del gobierno griego, ¿no? Y eso es en ocasiones lo que hace enfadar y crea un poco de impotencia, ¿no?
Falta de implicación del gobierno griego en este caso, porque los campos de refugiados estamos hablando que están en Grecia, pero sería falta de implicación, digamos, de todo lo que serían los gobiernos de la Unión Europea, ¿no?
Europea, exactamente. Hablamos de Grecia porque, bueno, estos campos que estamos hablando están en Grecia, pero evidentemente sería una implicación de Europa, claro.
Muy bien, no sé si quieres añadir e incidir en algún punto más. Yo sí que te preguntaría que cómo poder estar informados, informadas de la situación en estos campos de refugiados y de vuestra acción en ellos.
Bueno, pues nosotros tenemos una página web en la que ahí podéis consultar los dos proyectos principales, que hemos hablado sobre todo de la asistencia sanitaria en los campos, pero también tenemos el proyecto de rescate en el Mediterráneo. Entonces, pues bueno, ahí están los dos proyectos, podéis ver un poquito en qué actividades se están realizando y en qué situación estamos, y si queréis colaborar de mil formas, como voluntarios, trabajando, participando en las misiones como voluntarios sanitarios. Y que luego, bueno, pues yo creo que aquí, desde aquí también, no solo en terreno, ¿no? Pues hay muchos trabajos que hacer con los proyectos, seguimientos y desde la gestión de muchas actividades, ¿no? Que realizamos por aquí. Entonces, pues bueno, consultar la página web, que es www.smh.eus, y ahí tenéis toda la información y contactos, correos y formas de colaborar.
Y Zaskun, no sé si tendrás información, pero ya que lo nombrabas y que no queremos que se nos pase, ¿cómo van esos rescates en el Mediterráneo?
Bueno, pues en este momento yo creo que no hay ningún barco en
misión.
En este momento en misión, pero sí que, bueno, se prevé, y no sé si realmente llegaremos, pero entre ellos podemos estar nosotros, que en breve, bueno, haya alguna misión de rescate y salgan dos barcos posiblemente. Pero bueno, todavía estamos pendientes de confirmar. Sabéis que todos los procesos de permisos y burocráticos son un poco complejos, pero tenemos esperanza de poder realizar una misión antes de que termine el año, la verdad.
Que no hayan barcos en estos momentos en misión no significa que no sean necesarios.
No, para nada. Eso en ningún momento. Y sabéis que, bueno, siempre no nosotros los que nos dedicamos al rescate en el Mediterráneo también decimos que estamos ahí haciendo un trabajo que no cumple también la Unión Europea, sería para hablar con más general, ¿no? Sí. Y que no pretendemos solucionar el problema, evidentemente, con un barco y un rescate puntual, ¿no? Sino estar ahí para denunciar la situación y para hacer ver al resto, ¿no? El no estar los barcos sí que hace como que, bueno, parece que se olvida un poco la situación, pero sí que nos están llegando llamadas de emergencia de botes en distrés, ¿no?, que necesitan ayuda. También hemos oído algún hundimiento, fallecimientos, o sea que las noticias que están llegando siguen siendo, es continuo, vamos.
Pues Izaskun Arriarán, responsable del proyecto médico en Quíos y Lesbos, de salvamento marítimo humanitario, muchas gracias por atendernos, muchas gracias por esta labor que realizáis y seguro que volvemos a charlar, a ver si alguna vez con buenas noticias.
Bueno, pues gracias a vosotros, porque lo mismo que nosotros somos ahí los ojos en el Mediterráneo, creo que vosotros hacéis una labor muy importante para nosotros. Y que sobre todo os quiero pedir a todos que no se nos olvide esta gente que está en los campos, que a veces con el tiempo se va olvidando, ¿no? Y ellos siguen ahí y en las condiciones que hemos hablado. Entonces, pues muchísimas gracias.
Pues muchas gracias. Un abrazo y salud, Izaskun.
Igualmente.
Salud.
Agur.
Lliure Directe, Radio Clara. Hablábamos, como decíamos, con Izaskun Arriarán, compañera de salvamento marítimo humanitario, enfermera responsable del proyecto médico en Quíos y Lesbos. Lliure Directe, Radio Clara.
مسحت الكلام اللي كان مكتوب ما خليت حتى حرف كل حال كي يتقلب لي اغسل الطريق وسقف وانا نمحي وقاد قلبي يرجف حسيت روحي فارغة والوقت اوقف اغلقت لفت الكتاب اللي بديت نقرا كيما انت اغلقت يديك ما قدرتش ندخل في الحكاية وانا نفكر فيك وصلت للنهاية وما جبت حتى خبر جتني ورات الحكاية ونقطة للصار تاوانا كالشمس والقمر الأول يتحرك والتاني اللعدة بجد انت وانا كي نهار والليل كي بان واحد تاني يدخل يرقوه انت وانا كي الشمس والقمر الاول يتحرق والتاني اللعدة بجد انت وانا كي نهار والليل كي بان واحد تاني يدخل يرقود رسم على خدي وردة تخلي يدك ترسم فيها لا يمني كل ورقات للخريف أحلى في يديها من شعري يدير حبال والجبال كي توصل ليها خليني نشوف لو نسمع وخلي سحاب تبكي عليها احنا جنة في صحرا حصان حر هربينا جاو جناح وش ممكن اللي يكفينا احنا كي تضيف الحشمة الحزن حلفت علينا كي طاح الليل فرشتنا سلاسل وربطت يدينا تاوانا كي الشمس والقمر الاول يتحرق والتاني اللعدة بشهد تاوانا كي نهار والليل كي بان واحد تاني يدخل يرقود تاوانا كي الشمس والقمر الاولي تحرق والتاني اللعدة بشد تاوانا كي نهار والليل كي بان واحد تاني يدخل يرقود تاوانا كي الشمس والقمر الأولي تحرق والتاني اللعدة بشد انت وانا كي نهار وليل كي بان واحد تاني يدخل